Se considera un soldado del presidente José Mujica y conoce a fondo los temas militares. Desde las Fuerzas Armadas lo ven con buenos ojos y como alguien con quien pueden entenderse. Con ese contexto y con una agenda cargada de temas por resolver, Eleuterio Fernández Huidobro asumirá próximamente como nuevo ministro de Defensa Nacional, sustituyendo a su compañero de la KPL, Luis Rosadilla, quien se aleja del cargo por razones de salud. En esa lista de temas, a Fernández Huidobro lo espera, por ejemplo, mejorar la situación del hospital militar, resolver quién sucederá al actual comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, y responder a las críticas que puedan surgir desde grupos de militares retirados por la decisión del gobierno de revocar los actos administrativos de administraciones anteriores que habían amparado casos dentro de la ley de caducidad. Por si fuera poco, se propone además mejorar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, la ciudadanía. ¿Cómo es que va a ser? ¿Cómo encarará estos desafíos? ¿Cuáles pueden ser sus aportes al gobierno? ¿Cómo considera que se zanjan las diferencias del pasado? Bueno, vamos a charlar de estos temas en los próximos minutos. Iba a decirle senador Fernández Huidobro, pero no, ya no es, hace un tiempo, desde abril, ¿no?
Desde mayo.
Mayo, se formalizó en mayo.
Sí, porque demoró la formalización.
Bueno, Fernández Huidobro, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Ayer, en la conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, usted insistió en el objetivo, ese objetivo que ya había planteado el presidente Mujica, de mejorar la relación de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía. Dijo, vamos a propugnar que esta relación sea cada día más íntima, que el pueblo sienta propias a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se sientan parte del pueblo. ¿En qué está pensando concretamente?
En tratar de hacer comprender a la población en general que los problemas de defensa son más civiles que militares. Por ejemplo, cuando digo a la población, digo a la academia, a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, ¿no?, que tiene o piensa que generalmente que los problemas de defensa son asuntos paramilitares o para son bélicos, cuando los principales problemas de defensa, y por eso con mucha inteligencia nuestros antecesores a nuestro ministerio no lo llamaron Ministerio de Guerra, como pasa en otros países, sino que lo llamaron Ministerio de Defensa. ¿Dónde está también la parte militar? A su vez, los militares tienen que comprender lo mismo, que especialmente en un mundo como el que estamos viviendo y como el que se nos viene encima, graves problemas van a necesitar la colaboración estrecha entre militares y civiles. Le pongo como ejemplo esto que pasó hace bien poco, donde, por suerte, los pilotos de helicópteros de la Fuerza Aérea pudieron rescatar a los que estaban acampando en el arroyo Averías, porque lo que realmente sucedió, que es una cosa que ya había sucedido en Montevideo unos días antes, fue que cayeron 100 milímetros una tromba de agua. Es muy probable que si lloviera como llovía, como se llueve normalmente, el arroyo crece, pero no crece de esa manera y a tanta velocidad, ¿no? Como lo pasó en Montevideo con la tromba que hubo hace unas dos semanas o tres. Nosotros vamos a tener que afrontar rarezas climáticas. Esa es la palabra que están utilizando ahora algunos analistas, mejor que cambio climático, comportamientos erráticos del clima, difíciles de prevenir, de prever especialmente. Y eso, si creemos realmente que está sucediendo un cambio climático, y el Uruguay lo cree porque a través de sus gobiernos envía a las cumbres que tratan esta materia su posición bien, bien clarita, tenemos que asumir las consecuencias. Y una de las consecuencias, que ya la estamos viendo, son estas, ¿no?
Ahora, lo que usted acaba de decir en cuanto a lo que tiene que comprender la sociedad civil a propósito de qué implican los asuntos de defensa y lo que tienen que entender las Fuerzas Armadas, eso de que la defensa no es solo una cuestión de los militares, no es lo único que hay que resolver para que mejore ese vínculo que a usted le preocupa, que
mejore. Por supuesto. No es lo único. El problema es que si hay llagas, hay heridas abiertas, hay llagas mal cicatrizadas que provienen del pasado, hay también muchos años de una especie de separación forzosa que para mí fue fabricada, creación de un tabú en el sentido de que justamente los militares al cuartel y los civiles fuera del cuartel, los asuntos militares no le deben preocupar a nadie, y a su vez los militares no le debe preocupar para nada la política, pero no entendiendo por ello política partidaria, sino la república, ¿no? O sea, los problemas del conjunto de la nacionalidad. Eso se fomentó mucho, me parece a mí, lo hicieron los colorados a beneficio de tener su monopolio dentro de las Fuerzas Armadas, en especial pensando en los blancos, después de 1904, y ya creó una zanja. No, eliminamos el servicio militar obligatorio, tuvimos un ejército totalmente pago, desde soldado para arriba, totalmente profesional, entre comillas profesional. Luego vino este último proceso dictatorial, los hechos de la década del 70 y del 60, que dejaron llagas abiertas, una guerra mal terminada, o no sé, no quiero usar la palabra guerra porque hay gente que se enoja, pero un conflicto mal terminado, que se arrastra hasta estos días. Y eso, más lo otro, generan una especie de separación que también está construida en el cerebro, ¿no?
Ahora, el presidente Mujica había dado pasos en esa dirección el año pasado, al comienzo de su presidencia. Sin embargo, no parece que se haya avanzado mucho en esta materia. ¿Qué pasó?
Y bueno, y pasa que esos problemas que nos provienen del pasado reaparecen, creando una conflictividad permanente, ¿no? Una tirantez permanente.
Yo estaba haciendo ayer una lista de 4 o 5 obstáculos que se interpusieron en esta dirección en el año y pico de administración encabezada por Mujica. A ver si usted coincide conmigo. Diferencias en la elaboración del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, que finalmente no incluyó todas las mejoras que las Fuerzas Armadas esperaban a partir de anuncios previos del presidente. Los hechos de corrupción en la Armada, que salieron a luz en los primeros meses del gobierno y que terminaron con varios oficiales presos, entre ellos el excomandante Juan Fernández Mayo, y que todavía pueden tener nuevas derivaciones. Nuevos procesamientos de militares dictados por la justicia penal en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y que los centros sociales de las Fuerzas Armadas entienden se dieron sin pruebas suficientes, en particular el del general Miguel Dalmau, el primer oficial en actividad que termina preso. El video donde 3 personas encapuchadas y vestidas como militares amenazaban a jueces y fiscales. Los proyectos de ley que preparó el Frente Amplio para dejar sin efecto o anular la ley de caducidad, que finalmente no salieron, pero que convulsionaron mucho el ambiente. ¿Usted coincide con ese análisis?
Referidos al pasado de heridas mal cerradas, hay 2 de esos puntos nada sí. más, ¿no? Los otros son muy referidos al presente, no tienen nada que ver con el pasado. Los casos de corrupción en la Armada Nacional no tienen nada que ver con... son del presente, y nadie está libre en el resto del Estado de que aparezcan también, ¿verdad?
Pero no le facilitaron las gobierno en ese intento de especialmente trabajar en la mejora de la relación sociedad civil-Fuerzas Armadas.
No, más que nada, yo creo que...
O, por otro lado, distrajeron la atención, energía, esfuerzo, tiempo.
Al ministro, por ejemplo, y al equipo que estaba allí, le robó cantidad de energía, ¿no? Porque este era un ministerio con la hoja de ruta trazada por la aprobación de la ley de defensa, que fue por unanimidad y llevó 5 años de debate. Y bueno, ahora eso, el ministro era su tarea principal y sus energías principales. Revienta esta granada en sus manos, que venía de una investigación del gobierno anterior, que concluía sobre el comienzo del mandato del ministro Rosadilla, y le hace perder una cantidad enorme de tiempo y de energía, ¿no? Pero como estamos ante la primera reforma del Estado, porque esta es la primera ley real de reforma real del Estado en términos radicales y sustantivos, yo no sé si se sometieran a investigaciones del mismo rigor en otros lados, ¿qué pasaría con el Estado uruguayo? La dejo por ahí.
¿Usted tiene sospechas de que irregularidades muestra, de este tipo
es un botón,
no son,
es un botón
no
de
son
muestra.
Patrimonio exclusivo de la
Armada. Es un botón de muestra. Bueno, pues, pero probablemente después se diga fue un botón de muestra de lo que era una colección grande de botones. Pero digo, ese es un hecho, no lo puedo decir fortuito, pero sí que es el eminentísimo presente, ¿no?
Lo otro de los hechos nuevos, efectivamente hubo diferencias en cuanto al presupuesto.
Siempre hay.
Se generaron expectativas que después no se pudieron satisfacer.
Yo creo que al día de hoy esas expectativas están satisfechas, ¿no?
¿En materia de remuneraciones, por ejemplo?
Sí, en especial la oficialidad y la tropa. La oficialidad este año, a partir de ahora, ¿no? Me parece que vamos por buen camino. La pelea por el presupuesto se da siempre. No hay ministro que no le reclame al Ministerio de Economía y a la OPP más. Yo recuerdo las angustias de Tabaré Vázquez, ¿no? Cuando me decía, yo ahora te vas vos, pero viene Astori. Y tengo pedidos por 1000 y me va a dar 80 más o menos, Daniel. No, cuando se hace el presupuesto me parece que eso en general pasa.
Ha quedado el bolsón nosotros, de la preocupación por el hospital militar y sanidad militar.
Y ahí pasó, entre otras cosas, que la mejora salarial en ACE, para los médicos especialmente, y los profesionales y los técnicos, produjo una emigración. Se fueron en caravana para ACE y para otros lados. Entonces ahora vienen los recursos para trazar ahí salarios similares, de modo que no haya esa inequidad, que además produce efectos prácticos muy concretos, ¿no? Esto también está bastante generalizado. No olvide usted que se nos está yendo gente especializada de la Armada, gente especializada de la Fuerza Aérea, demandada por la actividad privada, muchas veces, o fundamentalmente, porque tienen cursos y capacitaciones que se cotizan muy bien hoy en el mercado laboral, vamos a decirle así, y también en el ejército, ¿verdad? Se dan cursos de ciertas especialidades que en momentos de auge económico, especialmente, por ejemplo, en el tema de los vuelos y las empresas aéreas, que hace no tanto se decía que estaban fundidas después de lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que nadie más iba a volar en avión, ha tenido un auge y se va gente. O sea, el sanidad militar no ha escapado a ese fenómeno.
¿Y usted dice
no es
que
el único problema que tiene, ¿no? Ahora, yo todavía no tengo toda la información en la mano, pero de acuerdo a lo que estuve hablando con el ministro Rosadilla, los esfuerzos que están bien encaminados y venimos resolviendo esos problemas de demanda de ingreso. De demanda
¿Pero cuándo, cuándo se van a concretar los refuerzos presupuestarios? ¿En la rendición
ahora,
de cuentas?
Sí, en la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es para el año que viene,
sí,
con vigencia
y bueno,
enero del año que viene. Sí, ¿y sí. ahora, mientras tanto?
No podemos hacer nada. Y si no nos manda plata el ministro. Nosotros todos dependemos de un superministerio, ¿no? Que es el Ministerio de Economía.
¿Pero cómo va a manejar el corto plazo? Usted, que ahora
yo creo que la sola expectativa ya creada de mejora en esas ramas salariales ya generan una tranquilidad, ¿no? La fuerza no es lo mismo no ver la luz en el horizonte a verla, bueno, dentro de unos meses y verla cierta, no especulada, ¿no?
En perspectiva.
Al futuro ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, le espera una larga lista de asuntos cuando asuma su cargo el martes próximo, reemplazando a Luis Rosadilla. De esos temas estamos conversando con él en esta primera entrevista aquí en Perspectiva.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Para redondear el tema anterior, Fernández Huidobro, ¿qué pasos puede dar usted en procura de ese mejor relacionamiento entre la sociedad uruguaya y las Fuerzas Armadas?
Queda claro que lo buscamos porque lo precisa el futuro, ¿no? Lo precisa el presente y el futuro. Es decir, es una necesidad de la defensa. A ver si puedo explicarme. Nosotros tenemos puntos muy débiles. Por ejemplo, OCE en Aguas Corrientes. Está en un pozo. Es el principal consumidor de energía eléctrica. Está sobre el río Santa Lucía, depende de la represa Severino, que ya está vieja. Cualquier cosa que pase ahí, se queda sin agua toda el área metropolitana. Y no hay plan B. Y nosotros ya estamos viendo, pero habría que estudiarlo todavía más, ya ve que esto es una tarea de inteligencia, la intrusión salina aguas arriba del río de la Plata, es decir, el avance de la sal, o sea, del océano, aguas arriba del río de la Plata y aguas arriba de los afluentes. Yo creo que no tenemos realmente información e inteligencia adecuada de eso, que la tienen que hacer los civiles, no los militares. Pero los militares, o la parte del pensamiento, sí debe indicar esta necesidad. Indicar esta necesidad e indicar también la necesidad de un plan B. Porque nosotros no, porque puede pasar cualquier cosa, absolutamente cualquier accidente. Nosotros nunca construimos la represa de Casupá, que era complementaria de la de Severino. Por esas cosas que los uruguayos tanto tenemos, dejamos estos provisorios que anda bien y después queda para siempre. Pero los que planificaron el suministro de agua a Montevideo y zonas del área metropolitana, hacia Añares, planificaron las cosas bien. Y eso no se hizo, no se hicieron esas inversiones, porque vamos tirando o vamos poniendo parches.
No termino de entender cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en un asunto como este.
Y bueno, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que tengamos un problema? ¿Cómo distribuimos agua de apuro? Que ya pasó, hace 3 veranos pasó, uh-huh. Y teníamos 10 días de reserva de agua, menos mal que llovió. Por ejemplo, tener vigilados ciertos lugares estratégicos. No digo contra enemigos inventados ni esotéricos, no, simplemente ver cómo están esas cosas.
¿Ejemplo?
Ver, por ejemplo, si el río Santa Lucía está bien dragado, tanto aguas arriba como aguas abajo, para que no sea cosa que sin darnos cuenta se cambie su curso, que ya lo ha cambiado varias veces, y nos pase por el costado de la represa. ¿No? Eso hay que mirarlo desde arriba y estudiar, tenerlo vigilado, estudiarlo.
¿Y esos son diagnósticos y estudios que corresponde hagan las Fuerzas Armadas?
No, defensa estoy hablando.
Defensa.
Ahí está. Estoy mostrando cómo la parte civil es tremendamente importante y a veces es ella la que le tiene que indicar a las Fuerzas Armadas de qué se tiene que ocupar, y a veces la parte militar también es muy importante, porque nosotros en el Uruguay no tenemos un Ministerio de Asuntos Estratégicos como tiene Brasil, pero ni tan siquiera tenemos una oficina, ¿no?
Pero entonces, ¿usted concibe el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Asuntos Estratégicos que no tenemos?
No, lo que quería terminar diciendo era que los únicos que a veces piensan de estas cosas son los militares, por una cuestión profesional. Están, como quien dice, obligados a hacerlo, ¿verdad? Entonces,
ahora,
pero
por ejemplo,
¿de qué vale decir que unos piensen si otros no piensan? Porque la universidad o las universidades deben tener un rol preponderante en esto, ¿no? En determinar este pensamiento, vamos a decir, global, nacional, que procure ver los problemas peores que puedan sobrevenir, porque estudiar este hipótesis en las que no va a ir bien no vale la pena, si no va a ir bien, fenómeno, sino que siempre hay que estudiar los peligros que pueden sobrevenir para que no nos encuentre desprevenidos, ¿no? Y para poder paliarlos, estas dos palabras ya, mitigar y ya son de uso internacional, mitigar por un lado, adaptarse por el otro para lo que viene, porque si la meta es que solo vamos a tratar de que no suba la temperatura a 2 grados. Aún en esos 2 grados hay lugares que van a ser muy afectados. Uno de ellos, y lo dicen, están publicados por todos los organismos internacionales, es el estuario del Río de la Plata. Dentro de la meta admitida. Bueno, parecería que tendríamos que tomar nota de eso. Entonces, pienso que este es uno de los caminos para realizar esa conjunción, que en el debate sobre la Ley de Defensa Nacional, que fue muy bueno, que duró 5 años, que participó todo el mundo que quiso participar, se formaron talleres mixtos, y yo creo que ahí, a partir de ahí, incluso hubo avances en la Universidad de la República. Se establecieron carreras, doctorados inclusive, y también en las Fuerzas Armadas, al haber habido, como hubo, un ámbito donde se tiraron arriba de la mesa todos estos problemas, mirados desde distintos ángulos, por atrás, por adelante, por los costados, cómo los mira un médico, cómo los mira un militar o cómo los mira un ingeniero, ¿no? Ese es un camino. El otro es el de las sinergias, ¿no? Yo creo que he penado viéndolo como es un país de chakras, donde tenemos todo muy subdividido, pero subdividida también la mirada, por un ojito de una de nuestras cerraduras en el Poder Ejecutivo especialmente, y en las intendencias. Y si nosotros sumamos todo lo que se invierte en el área social y todas las potencialidades disponibles en el MIDES, en ACE, en fin, en cantidad de lugares, las propias Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y en otros ministerios, y las coordinamos y las conjuntamos, yo creo que podemos aprovechar mejor todos esos recursos y avanzar mucho más. Pero hay que tener la voluntad esa de sentarse en una misma mesa, una persona del INAU, otro de la policía, otro del MIDES, otro del Ejército, para ver cómo se pueden resolver algunos problemas que son así, me parece, de fácil solución, ¿no? Nosotros estamos haciendo la custodia, yo todavía no soy ministro, pero las Fuerzas Armadas.
¿Usted se siente
el Ejército? Y ahora desde que me encaja, no, me siento ministro ya, porque yo estaba en otra cosa, estaba de periodista últimamente, dirigiendo un diario. Ahora de la noche a la mañana me tengo que poner el ministro, y yo todavía no logré ubicar en el personaje ese, pero como estoy hablando con los compañeros de ese formidable equipo que tenemos ahí, sé que estamos custodiando las cárceles, que eso nos insume una cantidad de personal, de entrenamiento, etcétera, etcétera, y sé también que el problema de las cárceles, tal como lo acaba de decir el último recorredor de la OEA que anduvo por ahí, es un tema pavoroso. Pero lo es más, porque ayer hubo un paro del comercio, debido a las desgracias que han habido, es más pavoroso que es pavorosa la violación de los derechos humanos, pero es pavoroso la fábrica de delincuentes, yo no quiero utilizar esa palabra, de ciudadanos que salen de ahí con un odio enorme a toda la sociedad. Yo he estado hablando con algunos de ellos, salen diciendo, y a mí me lo van a tener que pagar, me lo voy a cobrar. Y que entonces no salen con un odio que también explica muchas cosas que están pasando, ¿verdad?
Y esa preocupación suya sobre las cárceles, ¿cómo remite a Defensa o al Ministerio de Defensa?
Nosotros podemos dar una muy buena mano, ¿no?
¿Cómo?
Yo creo que si se hace ese trabajo conjunto, si hace un trabajo conjunto aprovechando sinergias de los distintos ministerios, en especial con juventud, se pueden hacer cosas adentro de los cuarteles y afuera de los cuarteles. En una buena, pero todo mixto.
Fernández Guidobro, en ese propósito de mejorar la relación sociedad civil-Fuerzas Armadas, incluso a los efectos de esas sinergias posibles de las que usted hablaba recién, ¿cómo juega todo el asunto del pasado pendiente? Todo el asunto de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que todavía están tramitándose en la justicia penal. ¿Cómo juega el debate por el que acabamos de pasar en torno a anular o no la ley de caducidad?
Y bueno, juega creando divisiones, pero son legítimas en el siguiente sentido. Yo soy partidario de mirar para adelante, ¿no? De apoderarnos del futuro y de aceptar que estábamos determinados por el futuro más que por el pasado. Porque mientras ocupamos demasiadas energías en mirar el pasado, nos come el futuro, nos está comiendo. Porque nos está determinando y no nos damos cuenta que nos está determinando, ¿no?
Usted jugó un papel importante en todas estas discusiones. Por ejemplo, con su actitud de rechazo a los proyectos de ley que dejaban sin efecto la ley de caducidad. Los oyentes deben recordar, en abril, cuando se discutió en el Senado el último de estos proyectos, usted aceptó la disciplina partidaria, lo votó, pero a continuación renunció a la banca. Otro ejemplo, usted ha dicho públicamente que discrepa con el procesamiento del general Miguel Dalmau, que entiende que se está comiendo un garrón.
Sí, sigo entendiéndolo. Yo no me voy a meter en todos los procesamientos que hayan, ¿verdad? Porque no es el caso y además no me daría el tiempo para dedicarme a otra cosa.
¿Qué balance hace de esos gestos que usted hizo y que fueron bien vistos en las Fuerzas Armadas y especialmente entre oficiales retirados?
Yo, cuando renuncié al Senado, fue porque discrepé con que el Frente Amplio no sometiera a plebiscito el texto de la ley, fuera cual fuera el texto. Porque solo la discrepancia con el texto a mí no hubiera motivado en mí, lo dije en sala, dije esto que estoy diciendo ahora, ¿no? No hubiera motivado en mí una renuncia, porque discrepancia de un texto tan jurídico, donde se precisan especialistas y abogados para desentrañarlo, no es una discrepancia como para poner los principios por delante, pero discrepancia en torno a los temas plebiscitarios y a no respetar los veredictos populares desde el punto de vista político, y a no, por lo menos, decir, bueno, si aprobamos cualquier texto, ese texto va a ser sometido a plebiscito, era un error político. Un error político, y error político que no tiene que ver solamente con estos temas de derechos humanos, sino tiene que ver con cualquier otro tipo de tema para el que mañana precisáramos convocar a la ciudadanía a dirimir un tema de otra naturaleza. Rompíamos una herramienta, y por eso me fui del Senado.
Lo cierto es que la ley quedó, la ley de caducidad quedó.
La ley, y después no salió. Ah, sí, quedó la ley de caducidad.
Pero después el Poder Ejecutivo tomó esta decisión de revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores que habían ido declarando distintos casos judiciales como amparados por la caducidad. ¿Cómo ve esa decisión?
Esa decisión viene impuesta por una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? En el caso Gelman.
Pero puede generar nuevas tensiones con las autoridades de las Fuerzas Armadas, con los militares retirados.
Sí, pero usted se dará cuenta que este ya es un problema de la sociedad, ¿no? Sí, yo no tengo la varita mágica de entrar adentro del Ministerio de Defensa y decir se solucionaron los problemas. Porque este problema al que usted se venía refiriendo es global, abarca toda la sociedad. Abarca toda la sociedad porque el hecho de que no se haya terminado bien un contencioso que hubo hace X cantidad de años, ha generado que en la sociedad esté dividida, la sociedad esté dividida en torno al contencioso. Ya no solo los militares por un lado y los familiares o las víctimas por el otro. Se ha generado un problema social que hay que ver cómo se resuelve. No solo nosotros, los que estemos ahí trabajando en el Ministerio de Defensa, somos los que debemos trabajar para ver cómo lo resolvemos, ¿no? Todos tienen que poner lo suyo. Y si no, no se resolverá. Hay cosas en la vida que a veces no se resuelven.
Con esta resolución del Poder Ejecutivo, cabe la posibilidad de que los jueces decidan reabrir expedientes que en su momento fueron archivados. Pero por otro lado, veía declaraciones ayer del presidente del Centro Militar, el coronel retirado Guillermo Cedrés, que dice que en realidad ahora, con esto de que la ley de caducidad quedó vigente, ya está. Él señalaba, esto está pelado, no hay más formas de buscarle la vuelta, el primero de noviembre se termina todo, ese día prescribe todo. ¿Usted tiene esa impresión de que la llegada al último plazo posible de la prescripción de los delitos de homicidios especialmente agravados es la llave, es una fecha es temible, crítica.
Es temible que nosotros dos acá, en este estudio, nos metamos en ese terreno jurídico, ¿no? Podemos terminar mal de la cabeza porque hay varias bibliotecas.
Es cierto.
Algunas medias escritas en latín y son bibliotecas acérrimas, fanáticas, de especialistas ultra especializados, ¿no? De si eso prescribe, si no prescribe, si se puede haber un decreto que o una ley que elimina prescripción, si esa ley no sería constitucional, inconstitucional, porque los derechos adquiridos, la irretroactividad, el non bis in, es de no terminar. Esto es de no terminar.
Y entonces,
y yo no soy capacitado, porque no soy abogado, para incursionar, salvo que fuera, yo soy muy atrevido generalmente, pero yo aprendí que en ese terreno no puedo serlo, porque me he llevado muchos tortazos, ¿no?
Y entonces, ¿usted qué piensa hacer para manejar este asunto que también le cae arriba de la mesa cuando asume como ministro de Defensa Nacional?
Bueno, esas son decisiones que va tomando los organismos del Estado, a las que todo el mundo tiene que acatar, y mala suerte, ¿verdad?
Pero en su relación con las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo va a procesar?
Iba a ser difícil en ese caso.
En perspectiva.
Ingresamos en los minutos finales de esta entrevista esta mañana con el designado ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro.
Es una presentación de Yerba Libre, para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Fernández Huidobro, ayer en la conferencia de prensa que dio en el Parlamento, preparando su asunción como ministro, habló de una serie de asuntos, por ejemplo, la importancia que tiene la puesta en marcha de la nueva Ley de Defensa Nacional, de eso ya hemos estado conversando con usted, pero habló también a propósito de sus prioridades cuando asuma como ministro. Mencionó el presupuesto del Hospital Militar, mencionó, claro, la sucesión de Jorge Rosales como comandante en jefe del Ejército, y también el tema del pasaje de militares a policías. ¿Cómo observa este punto en particular?
Bueno, está acordado ya por los partidos políticos, por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que va a haber ese trasiego. A ver.
Pero ese trasiego que de hecho también se venía dando, como que ocurre de dos formas, ¿no?
Hay una forma caótica, que es que como los salarios de la policía mejoraron, muchos soldados, y no solo soldados, se van para tratar de ingresar a la policía por su cuenta, por la libre.
Ahora se ha abierto un llamado específico a esos efectos del Ministerio de Interior.
Porque además, en la aplicación de la nueva Ley de Defensa, y cuando ella nos indica y nos ordena que debemos ir a la conjuntez en la organización de las nuevas Fuerzas Armadas del Uruguay, se supone, tenemos que suponer, todos los que hemos participado en esa discusión y los especialistas, que se van a reducir los efectivos, que eso va a dar mayor eficiencia. Le voy a decir una cosa fea. Las nuevas armas matan más con menos gente. Los nuevos sistemas de armas son más letales, como pasa en todos los demás lados, ¿está? Ya no se precisan aquellas fábricas como la de las Ford para hacer autos, que es la época de Chaplin. Ahora hay unos robots que se encargan de hacerlo. Y no hay tantos obreros. En los ejércitos, en la guerra, está pasando lo mismo. Menos gente, mucho más profesionalizada, porque hay ciertos tipos de armas que ya no se pueden manejar por parte de personas que recibieron apenas un curso de 3 días. Se requiere saber informática, idiomas, manejar armas complejas y sistemas de armas complejos. Tiene una virtud, esa maquinaria reduce la necesidad de gente, de efectivos. Entonces, si además rompemos, en el marco de una revolución que en esta área se viene produciendo desde hace un tiempo en todos los países del mundo, aquella vieja división, la Armada está acá está la Fuerza Aérea, acá está el ejército, es un Uruguay, en Estados Unidos eran 5, estaban las tropas especiales, estaban por acá, y la infantería marina también por acá. Y vamos a que cualquier grupo de operaciones para cualquier tarea imaginaria, de guerra o de paz, se conforma con una mezcla de todas esas potencialidades que vienen predeterminadas por las por ese aparato que tiene usted ahí, la computadora. Viene predeterminada por eso, porque hoy en un escenario resulta que hay un avión que está lejísimo del escenario y está tirando algo hacia ese escenario, y el blanco se lo están indicando con láser un soldado de tierra que está en ese escenario.
¿Cómo se relaciona todo esto con lo que estábamos conversando, que era el pasaje de soldados a policías?
Ahí está, como van a sobrar, para no generar el problema social que se generaría dejándolos sin trabajo, sin ocupación, etcétera, se refuerza al Ministerio Interior, que sigue teniendo que hacer mucho trabajo de infantería, ¿no?
Y paralelamente quedan más recursos, los que dejan libres esos soldados que se van a la policía,
para que los que vayan quedando,
para reforzar los sueldos de los soldados que quedan
y de los oficiales, y que esos oficiales no se vayan. Porque el otro día rescatamos ahí con unos pilotos, y bueno, 2x3 se produce sin tanta estridencia, sacada de enfermo de arriba de los buques, aquí en la entrada, nada menos que al estuario del Río de la Plata, de pesqueros, de barcos mercantes, llevarlos al hospital, y rescates más espectaculares, ¿no? Esos pilotos valen oro, ¿no? Y yo ya sospecho que ya los están buscando, empresas privadas, ¿no? Y ofreciéndole salarios. Pasa medio como con el fútbol, ¿no? Y entonces, acá es el Estado que ha invertido en la formación en ciertas especialidades, muy, muy especialidades, de una cantidad de gente que incluye mecánicos y técnicos de servicio de esos aparatos complicados, técnicos en comunicaciones, en manejo de aparatos electrónicos complejos, en electrónica, etcétera, etcétera, en la Armada, en la Fuerza Aérea y en el Ejército también, y hay salarios no adecuados. Ya nos pasó con los médicos de Sanidad Militar. Aumentamos los salarios en ACE, y una mudanza, y una caravana de nómadas que se iban, ¿no?, con todo, y nos dejaban vaciado el hospital militar. Este es un problema que lo ha tenido que afrontar todos los ejércitos del mundo, ¿verdad? Ha tenido que eliminar sus servicios militares. España lo hizo hace poco. Estados Unidos lo hizo un poco antes, España lo hizo hace poco, tuvo que profesionalizar toda la fuerza, pero la redujo. Y comprar o adquirir estas tecnologías que de uso hoy en día, ¿no?
Con Eleuterio Fernández Huidobro y los temas del Ministerio de Defensa Nacional vamos a volver a encontrarnos, supongo, dentro de poco. Por ejemplo, nos quedó afuera de esta charla todo el capítulo Misiones de Paz, que es particularmente importante en su cartera y en la política exterior del Uruguay.
Nuestras principales exportaciones que tenemos ahí en el Ministerio de Defensa.
Así que bueno, después que
creo que estamos exportando explosivos, porque tenemos el monopolio de los explosivos. Aunque con esa plata se queda casi siempre el Ñato Lorenzo.
Su tocayo.
Trabajamos
el
para
ministro de Economía.
Trabajamos para eso. Y la otra exportación, además de la de jugadores de fútbol, es la de soldados.
Van y vuelven, ¿no?
Y traen muchos dólares para acá. Sí, y además solventan gran parte de los gastos del ejército.
Si estás estudiando, toma el libre con Ginkgo. ¿Te acordás de todo lo que leíste? Y también del mail del compañerito nuevo. Che, ¿Facebook tenés? Libre con Ginkgo te hace bien. Buena para la memoria, mejor para vos.
El ministro Rosadilla siempre insiste en que a las misiones de paz uruguayas hay que ubicarlas más en el Ministerio de Relaciones Exteriores que en el Ministerio de Defensa. ¿Usted coincide con
eso? Totalmente. Ese enfoque? Lo inventamos juntos, estando los dos allá en el Senado y trabajando en la Comisión de Defensa, y cuando se hablaba de la diplomacia militar paralela a la otra diplomacia, pero como nosotros tenemos que votar las venias para esas misiones y las estudiamos, nos dimos cuenta que el que tenía que resolver esa misión era el Ministerio de Relaciones Exteriores, era política exterior del Uruguay.
No es la idea que tiene la gente en general. No es la idea que incluso se transmite a través de los medios.
Claro, porque a nosotros nos ofrecen ir a misiones desde dos o tres observadores, un observador, cinco técnicos a contingentes más numerosos, muchísimas en la ONU, permanentemente, y Uruguay elige. Elige de acuerdo a un análisis de, bueno, a veces elige, sencillamente no puede ir porque no tiene los especialistas que se piden, o los que tiene no los puede sacar de acá. Pero es una política internacional que es la que lleva adelante la Cancillería, la que define en muchos casos en qué región del mundo, en qué sector nos conviene estar, queremos estar, y en qué misión de paz queremos ayudar porque nos interesa y nos gusta que ahí se consolide la paz.
Tan es así que está pendiente incluso la idea de nombrar un embajador itinerante para las misiones de paz uruguayas.
Sí, puede ser, yo no sabía, pero bueno, está bien, sí, porque le repito, tenemos algunas que son de individuos, de tres personas, en muchos lados, muy calientes de la tierra, ¿no?
Fernández Huidobro, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Continuamos con estos temas, ¿eh?